Bienvenidos a un episodio más del podcast de Mominimus. Y hoy estamos, pues, de nuevo, repetimos, con José Ramón Martínez, el autor del narrador, que fue nuestro último podcast. Buenos días, José Ramón.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, aquí encantado de poder. Al final, sí, yo, lo prometido es deuda y mira, el siguiente podcast. Justamente contigo, ¿eh? Mostraste cierto interés y entusiasmo, pues digo, oye, esto debe ser premiado.
Pues nada, vamos a charlar tranquilamente, por eso estamos en el podcast.
Exacto. El tema que habíamos dicho, que es el que me planteaste, o que nos planteamos el podcast anterior, fue el tema de los Large Language Models, ¿no? ChatGPT, Claude, Grok. En general, todos estos sistemas de inteligencia artificial basados en el texto, que parecen que están revolucionando, bueno, el trabajo, la vida personal y poniéndonos un poco más dramáticos, podemos decir que hasta la civilización occidental. ¿Qué te parece si empezamos diciendo un poquito nuestras impresiones, cómo nos ha afectado tanto la vida personal como el trabajo, y a partir de ahí tiramos en la dirección que nos parezca más interesante?
Venga, perfecto, sí. Me parece muy bien. Yo, si quieres, empiezo yo. A
Claro que
ver,
sí.
yo trabajo en estos temas. Quiero decir, yo estoy en un grupo de desarrollo técnico que hemos utilizado estas historias desde que surgió los Transformers. Bueno, quizá si me pongo muy técnico, me interrumpes.
Bueno,
Desde que
parece que
surgió el tema
esa
del.
es una tecnología que supuso un hito, ¿no? En el desarrollo de estos lenguajes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tiene una historia, entre comillas, larga, lo que pasa es que es muy acelerada. Surgió todo de un artículo hace unos cuantos años que es muy, muy conocido en el ámbito, que no voy a entrar en él. Luego surgieron unas tecnologías que se llaman eso, los transformers, que es como la estructura básica de que se monta todo esto. Y después empezaron a surgir, pues, los primeros modelos tipo ChatGPT y tal, que al principio era el puro asombro. Nosotros éramos los pioneros en el uso. Nosotros no hacíamos nada. Nosotros montábamos puzzles, ¿no? Nosotros lo construíamos y al principio pues fue muy impactante. Incluso con las primeras versiones que eran muy malas vistas ahora. Pero el hecho de que pudieran relacionar, el hecho de que sepas cómo funcionan realmente y que al mismo tiempo funcionen como funcionan, es decir, que hagan lo que hacen, es un poco mágico, ¿no? Es como decir, joder, ahí parece que hay algo. Ese es el susto, ¿no? Que todo el mundo se lleva. El parece que hay algo, ¿no? Luego te dabas cuenta de que no había nada. Pero sí, nosotros somos pioneros, lo utilizamos al principio para muchas cosas. Para codificación, para imagen y tal. Y luego lo hemos visto explotar a cámara rápida para mil usos. Y ahora hemos llegado a un nivel y un punto muy, bueno, intensísimo. El otro día estabas tú, por ejemplo, me pasaste ese intercambio que habías tenido con ChatGPT y es asombroso la forma de interacción solo con el sistema. Es asombroso. No sé, hemos llegado a un punto en que empiezan a ser muy, 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 muy fiables y empieza a ser ya muy, no sé si útiles. Pero ya puedes sacarles algo de sentido, ¿no? No sé cómo explicarlo.
¿A qué te refieres exactamente con sacarle algo de sentido? Si me puedes un poquito profundizar en esa idea.
Bueno, al principio eran juguetes. Es decir, al principio era la curiosidad. Era algo que utilizabas para cuatro tonterías. Y que sabías que, si sabías cómo funcionaba, sabías que no te podías fiar. Ahora empiezas a utilizarlo en serio. Y de eso hablamos luego, si querés, pero mucha gente lo usa en serio. En serio me refiero a que ya traspasan la barrera digital, es decir, empiezan a ser algo que empieza a tener repercusiones en la vida normal de la gente. La gente lo utiliza ya para hacer cosas útiles o para aconsejar su vida o para guiar su vida.
De hecho, creo que ha salido por ahí una estadística reciente de que el uso personal ha superado al uso profesional ya en bastantes puntos de porcentuales.
No, no, absolutamente. Yo tengo compañeros que son dependientes de estos cacharros y que los usan para todo. Cuando digo para todo, es para todo. Es
Para
decir,
todo.
hay un compañero que estaba haciendo una dieta Y su nutricionista es ChatGPT. Sí. Para la gente que los utiliza como consejero financiero o como. Y de ahí a lo personal también hay gente que lo empieza a utilizar. Es decir, que al final puede ser tu mejor amigo, puede ser tu novia, puede ser tu novio, puede ser
De hecho,
lo que tú
creo que
quieras.
hay variantes del ChatGPT optimizados para actuar como compañeros, ¿no? Confidentes, ¿no?
Claro. Bueno, y por supuesto, el siguiente paso lógico puede ser Jesucristo, ¿sabes? O Alá. Y eso ya está ocurriendo. Es decir, es tan sencillo como que alguien construya un, bueno, pues lo que se llama un GPT, una especialización en algo. Y en ese algo, pues puede ser eso, la religión, puede ser darte consejos, o si no, para el lado siniestro, es decir, o puede ser alguien que te indique cómo pegarte un tiro.
Sí, de hecho leí una noticia justamente ayer de la policía que entró en un instituto de, creo que era de Florida o no sé de qué lugar de Estados Unidos, donde entraron a detener a un joven, pues debía estar en bachillerato, porque había pedido a ChatGPT que le dijera cómo matar a su compañero. Sí, y lo que también pone de relevancia otro elemento, que es el de la privacidad y la confidencialidad, ¿no? O sea, si son capaces de actuar casi en tiempo real cuando alguien pide un mensaje de ese tipo, pues también esto, quitando la cuestión de que en este caso concretamente fuera correcto, pero hasta qué punto el control y la supervisión de entes gubernamentales o no gubernamentales puede ser sobre nuestras vidas, ¿no? Que es otra derivada
Pero
importante.
eso no es más que la continuación de todo lo anterior. Es decir, en ese
Sí.
aspecto, eso podemos hablar largo y tendido, pero en ese aspecto no es más que la continuación de todo lo que ocurre. Es decir, tú has comprado un teléfono nuevo en algún momento en los últimos años y ese teléfono te pide absolutamente todo de ti, pero todo es todo. Te pide la huella dactilar, te pide la cara, quiere quedarse con tu DNI o una imagen de él. Quiere quedarse con tu pasaporte digitalizado. Quiere quedarse con tus contraseñas. Te pide permiso amablemente para saber qué clics haces en qué webs.
Sí, estás
Hay gente,
geolocalizado también, ¿no? En cualquier
estás
momento.
geolocalizado. Hay gente que por defecto le da permiso absolutamente de todo. Pero de todo es de todo. Es
Sí,
decir,
sí.
ese sistema sabe más de ti que tú.
Sí, probablemente. Yo esto, obviamente, dado el tema de mi blog y mis intereses personales, yo tengo un Dumb Phone, ¿eh? Tengo un teléfono estúpido que no permite todo esto, ¿no? O sea, matas el perro, se acabó la rabia, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero cada vez te lo van poniendo más difícil porque
Más difícil.
muchos pagos, accesos a determinados lugares, aplicaciones que tienes que bajar corporativas, al final lo terminan haciendo a través del smartphone y a mí cada vez me está costando más en este aspecto el mantenerme sin un smartphone. Por el momento lo voy consiguiendo. Fíjate, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El WhatsApp en el entorno corporativo se utiliza mucho en las consultorías, ¿no? Con una manera rápida de estar en contacto, ¿no? Y por lo menos en algunas. Y yo he tenido que crearme la versión web de WhatsApp, no de smartphone, para poder estar un poco al tanto, ¿no? De lo que va ocurriendo. O sea que. Pero me
Claro,
lo
no te
ponen
queda más
difícil.
remedio.
Me lo ponen difícil.
Hombre, yo como muchos compañeros míos vivimos un poco en los intersticios del sistema, es decir, intentamos no exponer datos personales sabiendo. A ver, hay una cosa muy curiosa y es que como casi todo el mundo regala los datos personales con toda alegría, porque es así y les da igual, la ubicación de geográfica. Las fotografías, dónde están, las meten en la nube. Es decir, no hay ningún problema, lo dan todo gratis. Entonces, puedes tener una vida digital, entre comillas, anónima, si quieres, aprovechándote de eso. Y eso es algo que se puede hacer. Y de hecho, yo lo hago. Quiero decir, yo utilizo todos los servicios que me ofrece Internet sin exponer mis datos, en teoría. ¿Qué quiero decir en teoría? Quiero
¿Utilizas
decir.
una VPN, por ejemplo?
No,
Entiendo.
no, 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 no. Lo que tengo es desactivado todos los tipos de trackers, anuncios, ubicaciones, nubes, todas las memorias, historias,
Las
todo eso
cosas.
lo tengo todo desactivado.
Entiendo.
Eso no quiere decir que no te puedan grabar lo que haces igualmente, porque tú al final todo va al servidor, todo va a la parte de ellos, ¿vale? pero yo asumo que no lo están haciendo. ¿Y por qué asumo que no lo están haciendo? Por dos razones muy importantes. Primera, porque el dato individual, es decir, yo mismo soy irrelevante para ellos. Es decir, lo que importa es el agregado, lo que importa es los millones de personas. Claro. Entonces, que una persona opte voluntariamente, y cuesta bastante trabajo, por mantenerse fuera, pues no va a ninguna parte. No importa. Y lo segundo es porque, afortunadamente, y en eso sí funciona muy bien, los americanos están muy locos con lo de los ¿cómo se llama esto? Que te meten en los tribunales, ¿no? Enseguida te denuncian y tal. Ya habría venido algún pirado americano y ya les habría denunciado por violar los acuerdos, ¿no? Y decir, pues mira, me estás lavando exactamente igual.
Otra noticia, un poco pensando ya en nuestro podcast de hoy, a Google le demandaron un conjunto de padres por el uso que hacían de los datos de los niños a través de los Chrome, de los Note, no sé cómo se llama, Chromebook, ¿no? Los Chromebooks que utilizan.
Chromebook, sí.
Bueno, pues parece que estaban recopilando datos también de estos estadísticos, aunque estén sean anónimos en cierta manera,
sí,
pero permiten ese agregado que luego pueden utilizar con fines comerciales, ¿no? Ya desde la más tierna infancia. Pues le habían sacado 30 millones de dólares en la última demanda.
Claro. ¿Eh? Por eso yo asumo que puedo permitirme el lujo de vivir fuera y de que ellos no me van a grabar nada, sí, porque no les merece la pena.
Claro.
Es decir, porque soy uno entre millones y la mayoría pasa por el aro. Y porque al fin y al cabo, si no, algún americano loco ya les diría, oye, 100 millones de dólares porque me has guardado la geolocalización cuando te he dicho que no. De eso vivo. O sea, de eso me aprovecho. Pero es costoso. Es lo que dices tú. Hay que saber dónde configurar las cosas para que no te grabe. Es igual que con la IA. Hay que saber dónde ir para decirle que no utilice tus datos para entrenamiento.
Ahora hablaremos un poco de ese tema, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría saber es un poco, desde un punto de vista personal y profesional, en el último año, en los últimos 2 años, ¿cuál es el uso profesional más intenso que haces? Y también si lo estás utilizando de alguna manera también en tu vida personal. O sea, los usos así más significativos que haces de estas tecnologías.
Personalmente, o sea, profesionalmente, lo que solemos hacer, porque esto lo hacemos todos, es, digamos, para las cosas fáciles. Es decir, te vuelves vago. Es decir, hay cosas que tienes que, por ejemplo, que programar y que nunca te acuerdas cómo son exactamente. Pues cómo se abre un fichero, se leen todas las líneas y se parsea en un cierto formato. Bueno, pues eso lo preguntas. Ese tipo de cosas que normalmente lo que hacías antes era copiártelas a ti mismo. Te ibas a otro programa que habías hecho antes y lo copiabas. Pues ahora se lo preguntas. Te vuelves vago porque pues, no te acuerdas de la librería que es para hacer lo que sea, el añadir el path y tal y que cual. Ese tipo de cosas fáciles las haces así. Luego, para cosas. Y luego, para el extremo contrario, para cosas que no conoces y son muy complicadas.
Uh-huh.
Pues, por ejemplo, eso, pues utilizando la nueva versión de no sé qué. Pues me acuerdo yo que estuve intentando transformar un sistema de una arquitectura de un modelo muy, muy complejo a uno nuevo. Pues ese nuevo tenía una estructura que yo desconocía completamente y que no me iba a poner a leer los papers.
Claro.
Y entonces lo intenté transformar paso por paso utilizando la IA, que no lo conseguí. Pero en media hora conseguí avanzar el trabajo de varios días. Porque la IA sí sabía cuál era la estructura y entonces me podía hacer el análogo a la estructura que yo quería hacer teniendo en cuenta la lógica de lo nuevo, digamos. Que luego no funcionaba. Ojo, las cosas como son. Pero me ahorró todo el esqueleto y lo hice rápidamente. El otro día, por ejemplo, estaba yo en Portugal y tuve un problema, bueno, un problema bastante gordo con una persona que me dejó un problema allí, bueno, por motivos personales tuvo que irse, bueno. Y me encontré con un problema técnico muy gordo en un lenguaje que yo desconocía, en un lenguaje de programación que jamás había utilizado. Bueno, pues con la IA, aprendí. Ocurrió lo de siempre. Me lo hizo mal, medio mal. Pero te pone en el camino, eso es lo que solemos hacer, te pone en el camino, te da la estructura, te da. También lo utilizamos mucho, por ejemplo, para escritura técnica. Es decir, tú necesitas pues, hacer un sumario de algo o necesitas escribir algo. Y lo que haces es, que yo creo que es el uso más inteligente, es crear el esqueleto, el primer paso con la IA. Porque la IA es muy buena para ese tipo de cosas. Luego tienes que tú que afinarlo, es decir, porque lo que te hace normalmente no es adecuado. Pero te da una estructura base que puedes utilizar para continuar. O para hacer una traducción, por ejemplo. Ahí una vez más te vuelves vago y dices, ¿para qué voy a traducir lo que ya sé traducir? Pues te lo traduce la IA y luego coges tú lo que he traducido y lo modificas, lo añades, lo cambias o lo alteras. Pero te ahorra o sea, te hace el esqueleto de la solución. Eso es el uso técnico más así. Luego uso lo técnico, pues para toda clase de cosas, la verdad. Sobre todo con los últimos que están surgiendo. Pues para, pues yo qué sé, para pedirle consejos de viaje, para toda clase de cosas. Últimamente con las últimas que han salido, que además ya van en el móvil, lo estoy utilizando incluso para ver un poco cómo quedarían habitaciones con decoración. Ajá. Es decir, tú le puedes dar una foto y decirle, oye, ponme una alfombra. Y te pone una alfombra estupendísimamente. Ponme un cuadro y ves cómo quedaría. Y es un uso maravilloso. Es decir, bueno, pues te hace. No te dice qué poner, no te dice. O sea, no te está dando una idea original de nada. Pero te ayuda a visualizar. Te ayuda a visualizar cómo quedaría.
Sí,
ese tipo de usos.
Yo la última vez que fui a IKEA, pues hacían eso, ¿no? Tenías una habitación, le decías las dimensiones y te decían cómo iba a quedar, o te visualizaban cómo iba a quedar tal o cual mueble dentro de las dimensiones de tu habitación. Lo hacían.
Pero ahora es mejor. Ahora puedes coger una foto real de tu habitación, dársela, con lo que eso implica de privacidad, ojo, por supuesto, y pedirle modificaciones. No siempre acierta y no siempre lo hace bien, esto es como todo, pero es un uso que le puedes dar. Uh-huh. Y bueno, no sé, yo tengo un historial de 1000 preguntas y 1000 historias que, pues la verdad es que extremadamente heterogéneo, si te digo la verdad. Extremadamente heterogéneo. Desde temas de jardinería hasta lo que se te puede ocurrir. Uh-huh. Y es como todo, es decir, tienes que cogerlo con cuidado. O sea, tienes que saber sobre todo cómo funciona. Es que ese es el tema de siempre. Es decir, si sabes cómo funciona y por qué funciona, entonces puedes saber qué significa lo que te está retornando. Pues, si no sabes cómo funciona, la cosa se complica más.
Sí, la cuestión es que no puedes saber cómo funciona hasta que no te metas de lleno en ello y trastees y veas su potencial, sus limitaciones.
Claro.
Hay una tensión que es la que he sentido yo siempre. O sea, ¿cómo puedo hablar contra el smartphone si no tengo un smartphone? Yo hasta hace muy poco tiempo no sabía entrar en un smartphone. Ya sé que es muy fácil y un niño de 3 años lo hace, ¿no? Pero yo, como no lo había usado nunca, tenía que preguntar cómo se hacían tal y cuales cosas, ¿no? O sea, sí. Y me está ocurriendo lo mismo con la inteligencia artificial. Fíjate, te pongo una anécdota. Yo hace un año, obviamente, para mí esto es una externalización de funciones cognitivas que me parece peligrosa. Bueno, pero hace un año, en mi trabajo, pues, teníamos que salir del paso. Y dije, pues, méteselo a ChatGPT. Alguien me dijo, antes de la versión la última, ¿no? Méteselo a ChatGPT y que te lo haga. Yo me sentí como insultado, ¿no? O me sentí como si estuvieran, no sé, como un pacto que el diablo me estuviera haciendo, ¿no? Porque digo, aquí voy a perder algo, voy a perder mi humanidad, no es honesto, porque voy a estar dando como humano algo que ha hecho la máquina, ¿no? Era un párrafo, eran unos cuantos párrafos que no tenía, pero digo, se empieza por aquí y luego a saber dónde acabaré, ¿no? Y bueno, pues no lo hice en ese momento, pero luego dije, justamente esto fue por noviembre del año pasado, hace un año, dije, bueno, voy a explorar un poco qué usos tiene, ¿no? Y yo te voy a decir los usos que le he dado. Yo lo he dado primero, en principio, para uso personal. Es decir, para, sobre todo, aprendizaje, autoaprendizaje. Porque, bueno, es la parte que siempre me ha interesado más y que potencialmente la veía muy útil. Yo he hecho montones de MOOCs, ¿no? Los cursos estos virtuales, masivos, ¿no? Que se pusieron de moda hace muchos años y que siguen estando, ¿no? En plataformas de todo tipo. FX, Coursera, Udacity, bueno, montones. Dijo, bueno, a ver qué partido se le puede sacar a esto. Y obviamente, apongo que te pongas, ves que los casos de uso, que creo que es como decís vosotros, ¿no? Los informáticos, y gente del mundo de la inteligencia artificial son prácticamente ilimitados. Yo empecé con una aplicación que se llama, bueno, es un Personal Knowledge Management o un, ¿cómo llamarlo? Un sistema de gestión del conocimiento, ¿no? De conocimiento personal. Obsidian, no sé si te suena. Lo utiliza...
No, no conozco.
Bueno,
conozco,
Obsidian es eso. Es cómo organizar toda tu información personal y no personal en una sola plataforma. En tu propio ordenador, no está en la nube, y te permite como un sistema de conexiones, cada nodo es un pensamiento, un principio, una regla, una idea, y luego tú lo conectas de manera orgánica y muy sencilla con montones de otras ideas. Puedes crear categorías, clasificaciones, lo puedes hacer todo muy orgánico, y ese es el principal uso que le he dado yo a Obsidian. Esto no es inteligencia artificial, pero puedo conseguir que ChatGPT se meta dentro de mi sistema de conocimiento personal y hacerle preguntas a lo que yo tengo en mi sistema de conocimiento personal. Es como una manera un poco manual de crear un sistema de conocimiento personal. Y además me sirve para que el conocimiento que vaya obteniendo, el aprendizaje, profundice más. Yo creo pequeños mini ensayos sobre lo que voy aprendiendo, que puede ser de un parrafito o de dos párrafos. Una idea, tienen que ser ideas bastante atómicas, en el sentido de que no tienen que ser varios folios, tienen que ser pues uno o dos párrafos donde das la idea, la síntesis. Y si quieres ampliarla, la conectas con otras ideas del sistema. Bueno, pues yo lo he utilizado, empecé con eso, no propiamente ChatGPT, y bueno, mi siguiente paso será introducir ChatGPT para hacerle preguntas a mi propio sistema de
pero te das cuenta, a ver, para estudiar es maravilloso, también las cosas como son. Para estudiar es maravilloso, igual que Internet es maravilloso para estudiar, quiero decir, está todo ahí, aunque renunciemos la mayoría a utilizarlo, pero te ayuda mucho para estudiar. Pero te das cuenta de que al final es, como dices tú, es un pacto mefistotélico, es decir, sí. empiezas por las cosas fáciles, es decir, vamos a hacer un párrafo sin importancia para un... Pues yo qué sé, para un documento, exacto, que realmente es, exacto, irrelevante, o para este correo sin interés, pero de ahí a utilizarlo para lo principal hay un pequeño paso.
Es decir, sí, exacto. Es como un agujero negro que te absorbe, te succiona. El año pasado se acuñó una nueva palabra que igual lo has oído, que es brain rot, que significa como deterioro mental. Es una palabra del 2024. La acuñaron los ingleses, o en Oxford, fue acuñada. Y lo que significa es el deterioro, el supuesto deterioro mental causado por el consumo excesivo de contenido trivial o la baja calidad de Internet. O ya lo podemos expandir al hecho de usar la inteligencia artificial o ChatGPT o similares para cualquier función cognitiva, ¿no?
No, pues claro, ese es el tema pues es igual que con los móviles. Es decir, al final, si tú usas continuamente la ubicación o los mapas, digamos, claro, dejas de saber orientarte.
Es lo que me comentaste tú, perdona, José Ramón, es que claro, se quedó grabado en la última conversación que tuvimos, como durante la vez que hubo el apagón en España, Madrid, sí, hace unos meses, algunos compañeros tuyos no sabían cómo volver a su casa porque siempre, exacto, usaban el navegador.
El navegador, pero es que es así. Vamos a ver, si a ti ahora mismo te dejan sin teléfono, a mí si me dejas sin teléfono, yo no me sé el teléfono de la mayoría de la gente. Es decir, cuando yo tenía 20 años, yo me sabía de carrerilla 10 o 12 teléfonos, exacto, de memoria.
Exacto. Sí, yo
me acuerdo, ahora no me sé prácticamente ninguno.
Yo me acuerdo de teléfonos que usaba cuando tenía 12 años con mis amigos en un barrio en el que ya no vivo hace muchísimo tiempo, y amigos que ya no he vuelto a ver. Lo sigo recordando, esos teléfonos.
Así es, pero ahora mismo yo la mitad de los teléfonos de mis propios hijos, yo no me los sé. Mm. O sea, es que al final lo que estamos haciendo con la tecnología es delegar funciones. Sí. La cuestión es, bueno, claro, aquí hay una tensión, es decir, ¿qué estás, delegando funciones o estás liberando recursos para utilizarlos en otras, claro, cosas? ¿Pero qué otras cosas?
Exacto, eso es crítico. O sea, porque liberar para ser más creativo, pensar más en términos de sistemas, actuar como un director de orquesta de muchos recursos donde tú tienes el control, es un principio para hacer bien. O funciones más creativas que no pueden hacer la inteligencia artificial. Eso suena bien, ¿no? Aumentas la productividad, más tiempo libre y más dedicado a usos creativos o productivos. ¿Pero tú crees que el ciudadano medio lo utiliza o lo va a utilizar para eso?
Tú sabes lo que dijeron cuando inventaron la radio. Decían que era un medio donde se iba a poder educar a las masas.
Exacto, exacto, sí.
Y cuando inventaron la televisión, ¿qué dijeron? Que iba a ser un medio donde se podría por fin educar a las masas.
A las masas.
Y al final, ¿para qué sirve todo? Pues como dicen los cínicos, para el ocio o como dicen los más cínicos, para el porno.
Exacto, sí, para el vicio. De todos estos tipos de
es así, es así.
Todos los pecados.
Al final. Sí, sí, perdona.
No, solo que una acotación. Todos los pecados capitales se pueden canalizar, ¿no? A través de estos inventos del diablo mefistotélicos, ¿no?
Claro, pero el problema, a ver, aquí el problema, para mí hay dos problemas. Uno es el tema del usuario, es decir, la mayoría de vosotros sois usuarios, es como con los ordenadores. Básicamente no sabéis lo que estáis haciendo. Claro. Y en ese sentido tenéis muchísimo peligro como usuario, es decir, sois el que toca el botón sin saber que estáis tocando el botón. Y entonces provocáis la explosión, ¿no? Entonces, aquí la mayoría de la gente no sabe lo que está haciendo, no sabe cómo funciona una IA. Y como no sabe cómo funciona una IA, no sabe por qué responde lo que responde.
Claro.
Y eso es muy importante. Y luego la segunda derivada, que es la más importante, es los que vienen después. Porque nosotros, digamos, no somos nativos IA. Somos gente que ha nacido antes de la IA. Pero ¿qué ocurre con la gente que va a venir ahora nueva y que son nativos IA? Igual que lo de los nativos digitales.
Sí.
Pues que serán absolutamente ignorantes de todo el proceso. Es decir, para ellos será algo natural utilizar la IA y para ellos la IA será, pues por lo que siempre pasa con los seres humanos, ¿no? Tú sabes, una cosa que yo leí hace mucho tiempo que me impactó muchísimo es que el ser humano confunde los medios y los fines, ¿no? Esa es una de las frases más interesantes y si lo piensas es real en todo. Es decir, el medio para conseguir algo al final se convierte en un fin en sí mismo para las personas. Pues el vestir, ¿qué es el vestir? El vestir es abrigarse. Pues al final se convierte en un fin en sí mismo, la ropa, la moda, etcétera, etcétera. Todo en el ser humano, trabajar es un medio para vivir. Al final se convierte en un fin en sí mismo. Pues al final la IA también se convierte en un fin en sí mismo. Tendemos a convertir todo en un fin. Todos los medios los convertimos en fines. Entonces, esa gente, la IA para ellos será un fin. Será una realidad desde el principio. Y serán absolutamente, bueno, dirán que son nativos IA, pero en realidad serán ignorantes absolutos IA.
Exacto.
Regalarán sus datos, estarán controladísimos, serán manipulables a través de una IA, porque eso también tiene un potencial que podemos hablar de ello terrible. Y bueno, pues será un Brave New World, ¿no? A ver a dónde nos lleva eso, ¿no? Es decir, nos volveremos más tontos, nos volveremos más brain rot.
A mí esto de los nativos digitales, o los nativos de IA, en este caso ahora, siempre me ha parecido una estupidez. Ya con el tema de los nativos digitales, estos niños que con 4 años, 5 años dominan las aplicaciones, los iPad, si a poco que indagaras, sabes que no tienen ni idea de cómo funciona un ordenador.
No tienen nada.
Absolutamente ni idea. Saben mover saber mover el dedo en pantallas. Eso es lo que saben hacer la mayoría de la gente. Por eso yo nunca me he sentido acomplejado en ese aspecto, porque digo, bueno, es que no tienes ni idea de cómo funciona, no sabes ni la lógica por la que funciona, no sabes lo que es el código binario, ni sabes las capas de tecnología que actúan unas sobre otras de manera jerárquica hasta llegar a lo que tú ves, todo eso. No tienen absolutamente ni idea. Lo mismo ocurre ahora con la inteligencia artificial.
Pero te puedo hacer de abogado del diablo ahí, porque tú tampoco sabes cómo funciona un televisor ni una radio.
Por supuesto, hay muchas cosas. Para la mayoría de la tecnología es una caja negra, ¿eh? Para la mayoría de los usuarios. Y tú quizás, sí, la IA sabes cómo funciona o cómo funciona un ordenador, pero igual no sabes cómo funciona el sistema de desagüe de tu casa, ¿eh?
Claro.
O no sabrías arreglarlo, por ejemplo.
No sabrías ni construirlo ni arreglarlo. Exacto. No, y luego hay otra realidad, y es que, y claro, este es el segundo problema. Que tú no puedes devolver a... ¿no? Había una novela de Ursula Le Guin que se llama El nombre del mundo es bosque, no sé si la has leído.
No.
Que les enseña, bueno, por el accidente les enseñan, digamos, a asesinar a unos nativos que son como muy inocentes, muy bueno, primigenios, ¿no? Sí. Y al final les dicen, ¿y por qué no lo olvidáis? Dicen, eso es locura, no se puede devolver a los sueños lo que se ha traído a la realidad, ¿no? Tú no puedes devolver a la irrealidad la inteligencia artificial, ya está ahí. Entonces tampoco puedes darle la espalda. Ese es el problema.
No, obviamente no puedes darle la espalda, pero tampoco tienes que aceptarla simplemente de manera resignada. Es decir,
no, por supuesto, por supuesto.
Yo creo que hay que conocer el enemigo o el potencial amigo, ¿eh? No lo sé, esto depende. Todavía yo estoy en la etapa evaluativa. Pero tienes que, o sea, con un gran poder, como decía la frase esta, creo que era de Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Exacto. No, y no puedes abdicar de tu responsabilidad.
¿Sabes cuál es el problema? No abdicamos de la responsabilidad de las personas. Lo que abdicamos es de la elección. Si te fijas con la tecnología y con casi todo lo que hacemos en la vida, lo que abdicamos es de la elección. Es decir, tenemos la posibilidad de elegir. Tienes 1000 cosas que han ido evolucionando, 1000 formas de vestir, 1000 formas de conocer, 1000 formas de tecnología. Y lo que no hacemos es elegir. Es decir, hemos dejado de elegir. Eso es de lo que abdicas. Es decir, haces lo que todo el mundo hace de la forma en que todo el mundo lo hace. Podrías hacerlo de otras formas que se han hecho anteriormente, pero nadie lo hace porque no elegimos. Elegimos no elegir. Esa es la gran paradoja. Entonces, yo creo que la abdicación con la tecnología es el elegir. Es el, bueno, pues me compro un teléfono y como me pide todas las cosas, yo se las doy. Y no pasa nada. Porque como no le pasa nada a nadie, o no ha pasado nada a nadie, o no sé si pasa algo a alguien, o me da igual, bueno, pues no elijo. Elijo que me dicen por defecto.
Ese es el heurístico del que hace Vicente, dónde va Vicente, dónde va la gente. Es la imitación.
Claro.
Aprendemos mucho y evidentemente ha tenido una función evolutiva gigantesca como animal social o prosocial cooperativo, el hecho de imitar lo que tienes alrededor y captar de manera sutil y explícita y no explícita todo lo que hacen seres humanos de alrededor, pero es contraproducente cuando estás en un manicomio. Entonces, seguir a los locos en un manicomio o en una tribu de caníbales, quizás la imitación no sea la mejor. La cuestión es que abdicamos exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, con tomar las decisiones. Muy, muy poca gente se plantea críticamente, quizás porque no tiene tiempo, porque está demasiado agobiado y porque tiene que haber cajas negras en tu vida. Obviamente, tiene que haber muchas cajas negras en tu vida, pero hay algunas que tienes que intentar hacerlas un poquito más transparentes, sobre todo para decidir si continuamos con ella y en qué medida.
¿Tú piensas cuántas veces al día eliges realmente? ¿Cuántas veces al día eliges algo que no es dentro de un abanico permitido?
Por el social proof. Te refieres deliberadamente, ¿no?
Deliberadamente, es decir, dentro del social proof, dentro de lo que está, de lo que se puede hacer, dentro de lo que te venden en la tienda, ahí sí eliges el color, lo que quieras. Sí. Pero ¿cuántas veces realmente eliges? ¿Cuántas veces eliges ir caminando cuando otro va en coche? ¿Cuántas veces eliges ponerte cierta ropa cuando otros... o hacer ciertas cosas cuando... O, por ejemplo, escribir a mano cuando otros escriben a máquina. ¿Cuántas veces te eliges? Realmente eliges poquísimas veces. Abdicamos la elección. Por comodidad, por pereza, por inercia, lo de las cajas negras que has dicho es muy interesante, es verdad. Vivimos a base de apoyarnos en cajas negras. Y es inevitable, ¿no? Porque no puedes estar todo el día partiendo de cero, ¿no? No puedes estar todo el día batiendo los huevos para hacer el pan y luego cocinando desde cero, ¿no? Tienes que partir de cajas negras y apoyarte en ellas. Es inevitable, es la sociedad, ¿no? La estructura. Pero realmente, para mí el tema, y eso lo quería poner, lo puse yo también en la novela que escribí, es la fascinación que me produce el hecho de que estamos obsesionados con nuestra libertad, con el hecho de que somos libres, que tenemos que no nos imponga nadie nada y tal, pero luego nunca hacemos nada con ella. Es decir, que es verdad, es de la mayoría jamás hace nada con su libertad. Es decir, no elige nada. No.
Es el concepto, estamos obsesionados con el concepto de libertad negativa. Es decir, libertad en el sentido de que nadie me obligue a nada, de que nadie me diga lo que tengo que hacer. Es decir, eso lo que quiero es restricciones, ese tipo de libertad. Lo que yo haga con ello ya es distinto, ¿eh? Pero yo lo que en principio no quiero es que nadie me obligue a nada. Y no digo que no esté mal, es decir, la ilustración, la emancipación de los pueblos, de las personas, etcétera, eso digamos que tiene un cierto sentido, pero es que es el único concepto de libertad que manejamos actualmente.
Creo que era Trotsky que decía que una persona puede estar sentada 5 horas en una silla por su elección, pero no intentes que una persona esté sentada 5 horas en una silla. Es decir, tú obliga a alguien a estar 5 horas sentados en una silla, ya verás tú lo que cuesta. Pues, sí. Pero tú estarás sentado porque estás jugando o porque lo que sea, 5 horas en una silla. Es así. Estamos, es efectivamente, es la presión negativa, ¿no? Es el nadie debe obligarme, sobre todo en nuestra sociedad occidental, que es muy individualista.
Pero
¿no?
Fíjate,
nadie debe obligarme.
Ni autoobligarme. Es decir, ni yo mismo me pongo restricciones o limitaciones. Al final es el capricho, es como nuestro Dios, ¿eh? Nuestro Dios menor, y es el que seguimos. Por ejemplo, la palabra voluntad. Había un libro de José Antonio Marina que es El misterio de la voluntad perdida, ¿no? Que habla de todo este tema. Cómo la disciplina, tú no puedes ir a un colegio público español, ni privado posiblemente, donde no esté abolida la palabra disciplina o la palabra voluntad. Yo por lo menos no lo he oído en los últimos años en ningún colegio. La palabra voluntad y disciplina en reuniones, en presentaciones, tal, ya no la usa.
Lo mencionaste en nuestra última charla, sí. Y me dejó asustado a mí eso, porque para mí es uno de los temas fundamentales, el elixir de la voluntad, ¿no? Que decía Ramón y Cajal.
¿Sí?
Es decir, al final, la disciplina, la voluntad, el willingness, como dicen los americanos, el deseo de hacer algo es lo que mueve el mundo y es fundamental. Es decir, tú no escribes un libro sin disciplina. Es decir, yo no puedo escribir un libro a ratos perdidos. A lo mejor se puede, pero será un desastre. Tú no puedes hacer un podcast sin voluntad. Tú no puedes, tú que dices que estudias mucho por tu cuenta, pues sabes lo que cuesta eso. Es decir, hay que estudiar. Estudiar es sentarse, es hincar los codos en cierto sentido. Mejor o peor, de una manera o de otra, pero necesitas una voluntad, una constancia, una disciplina. Y sin eso no hay nada. Es decir,
asumir,
no entiendo.
Terrible, asumir, me parece. Y asumir que las cosas valiosas llevan tiempo y requieren esfuerzo. Y
por
el mundo digital, el modelo del mundo digital está en quitarnos fricción. Es decir, que todo sea muy fácil, que entre la distancia entre el deseo y la realización sea muy corta.
Sea mínima. Sea mínima.
Todo a distancia de un clic.
A ver, esto es como todo. La humanidad como bloque, como mayoría, irá por ahí, pero como siempre habrá una minoría que construya sobre ello. Igual que ha habido una minoría que construye sobre los ordenadores y que hay una minoría que construye sobre lo que tú quieras. Entonces, habrá gente que utilice la IA, igual que hay gente que utiliza Internet, para aprender o para mejorar y entonces construir sobre ello. Es decir, sentarse en hombros de gigantes, ¿no? Eso es lo fascinante. Podemos llegar a mascotas. Tú imagínate, piénsalo, que no hubiera dado una persona de la Ilustración por tener el conocimiento que tenemos en la punta de los dedos ahora con Internet. Y sin embargo, la gente normal, es decir, yo mismo, somos absolutamente ignorantes. Es decir, seguimos hablando de cosas que están ahí en Internet y seguimos especulando sobre ellas alegremente. Oye, pues no sé, opinando sobre cosas que dices, si las puedo buscar, son factuales, están ahí. Pero no lo haces, no lo haces. Es decir, ¿qué no daría un enciclopedista? Acuérdate, hace 50 años la gente compraba las enciclopedias aquellas, ¿no? Para que los hijos pudieran aprender y tal.
Sí, un amigo mío tenía la Británica, ¿no? Que era un montón
eso, de eso, tomos. Eso, eso. Pero lo tienes en la punta de los dedos, en un clic. Como decía un compañero mío, dice, imagínate que tienes un cacharro que le preguntas esto y te lo responde. Es que lo tienes ahí. Y qué poco lo utilizas. Pero lo que se podría construir sobre eso. Es increíble. Y la IA no hace más que sumar a eso también, si lo usas bien. Es decir, la IA te resume todo eso. Te puede ayudar a construir una montaña sobre una montaña. Es impresionante. Es decir, agregar sobre agregar. Si realmente tienes la voluntad y la disciplina, que la verdad es que yo estoy asustado con lo que dices tú de que no se utilice, lo que no puedes construir, ¿hasta dónde no podremos llegar? Eso es maravilloso también, y va a haber gente que lo haga. Sean chinos posiblemente,
por supuesto, pero que lo haga. Y que lo está haciendo y que lo está utilizando de la manera más productiva y satisfactoria y enriquecedora posible. Pero la cuestión es que esto ya lo hemos vivido. Cuando comenzó los tiempos de Internet, era como abrirse un universo de información donde un niño en una aldea perdida podía aprender cualquier cosa, una niña en Afganistán podía llegar al MIT simplemente estudiando en la Khan Academy y a partir de ahí siguiendo a un precio mínimo o con un coste mínimo, aparte del tiempo y del esfuerzo. Bueno, todo eso se nos vendió y es cierto que hay muchos casos en que se ha cumplido, pero la cuestión es que ha sido en un porcentaje muy limitado y el elemento comercial de succión de la atención y de mantenernos enganchados a las pantallas con independencia de lo que hagamos, eso es al final lo que triunfa, ¿eh? Y es un fruto de la economía comercial, obviamente, de la economía no dirigista, donde las personas toman sus decisiones o pseudotoman las decisiones, ¿no? Ya lo has comentado antes. Pero yo creo que con mucha conciencia, mucha responsabilidad y elecciones conscientes, a nivel personal, a nivel de sociedad, no lo sé, pero a nivel de personal o de grupo pequeño, yo creo que se puede sacar un gran partido.
Pero es lo que has dicho tú, elegir. La clave es elegir. Hay dos cosas ahí. La clave de elegir, que no, que renunciamos a ello, y el hecho del sentido crítico. El hecho de autoformarse y de tener un sentido crítico de las cosas. Y eso es una cosa que a mí eso es una cosa que también me ha llegado mucho, que es, yo recuerdo desde la infancia que siempre en todos los colegios se presume de enseñar a pensar, y eso es mentira. No enseñan a pensar a nadie nada, no existe. Yo siempre he querido hacer eso.
José Ramón, explícitamente no.
De ninguna manera. Es decir, a mí me encantaría dar una asignatura en un colegio, siempre lo he pensado, de enseñar a pensar, de coger un periódico, antes eran físicos, ahora digitales, y decir a los chavales, vamos a interpretar las noticias de este periódico. Solo eso. Aprender a interpretar las noticias de un periódico, de cualquier periódico, si quieres un periódico de la derecha y luego un periódico de la izquierda, me da lo mismo. Ver las campañas que contienen, ver las intenciones que tienen, ver cómo se pone un titular para que eso signifique,
bueno, fíjate, hacia cierta... Me acabas de traer un recuerdo muy, muy lejano. Tuve un profesor que hacía eso, un profesor de lengua, cuando yo estaba en segundo de ESO o primero de ESO, equivalente, que nos enseñó la semiótica de la publicidad, de las noticias, ¿no? Es decir, cómo intentaban transmitir los mensajes de manera verbal, con visuales y con la organización del mensaje, cómo nos transmitía la publicidad y cómo intentaba influir. Pero eso fue un año con un profesor, es decir, la excepción que confirma la regla, realmente.
Es que eso es la maravilla, es que eso es lo que te tiene que abrir los ojos. Es decir, no tienes por qué dejar de leer los periódicos y tener una opinión, por supuesto. Todos la tenemos y tendremos la nuestra, mejor o peor, opinada o no opinada, equivocada o no equivocada. Pero lo interesante es darse cuenta de eso. Es decir, tener ese sentido crítico es fundamental para poder elegir, ¿no? Es decir, yo leo a lo mejor fundamentalmente un periódico y a lo mejor los de la banda contraria no me interesan tanto porque no estoy tan hacia ese lado. Bueno, perfecto, no pasa nada, es tu elección. Pero también veo el periódico y entiendo lo que me están, ¿no? Lo que me están intentando, que cómo me están intentando provocar, por ejemplo, ¿no? Contra un gobierno o contra lo que sea, o la campaña del otro periódico contra cierta persona o contra cierto grupo por sus propios motivos, ¿no? Eso tienes que verlo, ese subtexto, tienes que aprender a leerlo. Sí. Y no te lo enseña nadie, ¿eh?
No, tienes tú, porque te interesa, sí. En media hora, en una mañana que le dedicaras, podrías, y con la ayuda de ChatGPT, te podrías hacer una idea de las técnicas de persuasión que se están utilizando actualmente y darte un recorrido histórico y todo esto. Podríamos hablar de los sesgos que tenemos, los seres humanos, claro, ¿no? Que facilitan, porque llueve sobre mojado, o sea, la naturaleza humana es como es, y los gobiernos y las empresas lo utilizan lo mejor que pueden, ¿no? Hay una serie de sesgos y los utilizan. El sesgo de corroboración, la prueba social, de
aplicación,
etcétera, y muchos otros, ¿no?
El sesgo de confirmación, que es fundamental. Y ahí hay un tema que no hemos hablado, pero que, claro, que es otro potencial, y es el potencial que tiene la inteligencia artificial para la manipulación sutil de las personas. Hay una cosa que se llaman ataques adversarios, que es ataque adversario básicamente es un término general para envenenar una inteligencia artificial. Envenenar una inteligencia artificial es aprovechar sus huecos, como todo, ¿no? Sus lados negativos.
Cosas que no estaban pensadas por el diseñador del sistema, ¿no?
Para engañarla. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es envenenamiento de datos, que se llama. Es decir, yo, por ejemplo, imagínate que tienes un sistema visual chino y este sistema identifica cosas. Pues bueno, pues yo puedo conseguir que ese sistema chino identifique todos los carros de combate del mundo menos de los chinos. Los de los chinos los identifico como manzanas. Ajá. Y eso se puede hacer. Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero te quiero decir, se puede introducir un sesgo en la información, un envenenamiento de datos desde cero en el nivel que tú quieras. Es decir, puedes manipular la información y eso es muy sutil. Es decir, puedes De hecho, ese es el temor que están ejerciendo muchos gobiernos con los temas de que si los chinos, que si no los chinos. Puedes conseguir que las respuestas vayan siempre orientadas a donde tú quieras, es decir, hacia decir que China no es tan malo, hacia decir que Trump es un señor encantador que te quiere mucho. No sé.
Yo he intentado presionar, por ejemplo, a ChatGPT para que en temas polémicos, ¿no?, que tengan que ver, pues, sabes, el racismo, las divisiones de sexos, y es muy difícil porque llegado a un cierto punto se convierte como en el disco rayado, donde repite una vez lo otro, se nota que no quiere ir en determinadas líneas, ¿no?, de discusión que pueden ser controvertidos, ¿eh?
Claro, pero ese es otro problema también, porque yo no quiero que me capen la... ¿Por qué tengo yo que aguantar el evangelismo norteamericano, la paquetería americana con los insultos o las palabras sueces? Yo soy español, nosotros decimos muchísimos tacos. ¿Por qué tengo que aguantar que mis hijos soporten que las IA sean tan pacatas? Son pacatas, son literalmente pacatas. Como pongas culo, ya se escandalizan, pero por el amor de Dios, que yo no soy americano. Déjeme usted en paz. Yo quiero libertad también en ese aspecto. Yo ahí sí apoyo más la visión de, bueno, la teórica visión del Musk, ¿no?, del Grok. ¿Por qué demonios tenemos que estar censurando todo? Que además luego es una censura de mierda, porque la puedes dar una vuelta alrededor y librártela. El otro día cogí yo una foto de mi casa y mi mujer estaba por ahí y le digo, broma, está ardiendo. Intenté hacer una foto con la casa ardiendo. No hay manera de hacer una foto con la casa ardiendo. Porque claro, es un incendio, no sé qué, tal, es capado. Pero le puedes engañar para que al final te haga una casa con humo.
Sí. No, tienes que dar unas cuantas vueltas para lograr.
Que dar unas cuantas vueltas. Sí. Pero a santo de me imponen a mí la ideología también de evangélica americana de la pacatería. Sí, ¿por qué maneras, pongo culo?
De todas maneras, por poner una nota positiva, tienes bastantes maneras de configurar a ChatGPT y otras herramientas, por ejemplo, para que venza alguno de tus sesgos cognitivos. Tú sabes que en la parte de settings o de configuración de ChatGPT puedes decirle el estilo que puede tener, ¿no? Más crítico, más humorístico, más ligero. Y también le puedes dar datos sobre ti, sobre quién eres y qué gustos o qué preferencias tienes o cómo quieres que actúe, ¿no?
Entonces, pero ahí te estás equivocando en una cosa. Tú estás en la capa 1. Es decir, tú estás en la capa 1 que ya nadie empieza a utilizar. Es decir, la capa 1 pues es un poco el conocimiento, lo que hablábamos antes. Es el que tiene el settings y sabe manejar los settings. Pero es que yo ya no uso la capa 1.
De todo el mundo. Voy a ponerte un ejemplo concreto. Es decir, tú sabrás que es una cosa que le achacan mucho a ChatGPT, que es un adulador. Es decir, te da mucho la razón, dice, tú me ves estupenda.
Complaciente siempre.
Es decir, posiblemente eso es porque engancha más, ¿no? Cuando tienes a alguien que te da la razón y quieres volver a alguien que te trata tan bien, te habla tan bien y todo lo que dices es maravilloso. Yo lo que he puesto un poquito para ese sesgo que tiene ChatGPT, pues le he dicho que actúe como abogado del diablo por lo menos el 50% de las veces. Le he dicho, el 50% de las veces tienes que buscar un fallo en mi argumento y actuar como el abogado del diablo. Y funciona bastante bien. Es decir, ya no solo me da la razón, tal. Luego, en el estilo, le he puesto un estilo que es como analítico-crítico. La palabra que utiliza, que se utiliza no es esa, pero es el equivalente. Es alguien analítico-crítico.
Sí, pero volvemos a lo de siempre. ¿Cuánta gente configura el ordenador para que no tenga cookies?
Aquí estamos dando un poco las pistas a la gente para que lo haga. Y te voy a decir otra cosa. Yo funciono mucho con analogías. Para mí es la base de la cognición. Bueno, y digo, ¿y por qué no podría yo decirle a ChatGPT que en todas sus respuestas, o en la mayoría de ellas, me hagan una analogía? Bueno, pues se lo puse y ni corto ni perezoso, siempre me crea una analogía para cualquier cosa que hagas, que me sirve a mí para mantener fresca mi capacidad analógica y para darme más ideas. Entonces, ese tipo de cosas, pequeños trasteos, ¿no?, o ajustes que puedes hacer, suponen una diferencia. Yo de tal como
sí, utilizaba pero eso es como todas las cosas. ¿Quién se pone a configurar los settings del televisor? Bueno. Al final el problema de esto es que surgen las capas de abstracción. Con toda la tecnología pasa siempre. Yo ya no utilizo ChatGPT como sale de fábrica. Yo ya utilizo un agregador de ChatGPT, Mistral o lo que sea, que ya elige él el modelo por debajo y ya no me deja elegir ese tipo de cosas. Entonces, esa abstracción de la abstracción ya se produce.
¿Cuál es ese agregador, por curiosidad?
Perplexity se llama,
Ah, sí.
Perplexity está muy bien. Pero ahí ya no vas al base, ahí vas a la abstracción.
Es una de las que uso. Yo te he dicho Obsidian, que no es realmente inteligencia artificial, pero las que utilizo son Perplexity, Notebook LM para aprender, para hacer resúmenes, mapas mentales, esquemas, ChatGPT, y también el Copilot de Microsoft porque, bueno, el entorno corporativo se usa mucho y me conviene saber cómo utilizar.
Pero en Perplexity no sabes qué modelo está utilizando, ¿eh?
Lo utilizo sobre todo cuando, ahora ya, por ejemplo, Copilot te da las referencias, pero al principio Perplexity me gusta, y creo que ChatGPT también te las da actualmente, pero cuando no lo daban, Perplexity era la herramienta que te daba, te daba su respuesta, pero te decía de dónde la habías sacado todo, ¿no? A través de la referencia.
Ahora sí, ya pero el problema es que
de una manera o de otra lo va haciendo el resto, pero en el principio solo lo hacían ellos. Entonces, es una de las herramientas que más he utilizado.
Pero la tendencia es la abstracción, siempre la tendencia es la abstracción, entonces claro, nadie se molesta, aunque los settings siguen estando ahí debajo, que lo dices tú y que puedes hacerlo, nadie se va a molestar en configurarlo. Es como el ordenador, es como el navegador de internet. ¿Tú te has molestado en configurarlo? Nadie se molesta en configurarlo.
Yo sí que he quitado algo, cosas de cookies y de temas de privacidad y cosas de ese tipo, que me pida confirmación para todo, pero bueno. Normalmente no lo hacemos y además estamos muy abrumados. Utilizamos 20 o 30 herramientas, es imposible.
Y aparte no puedes. Y aparte, si tienes un navegador que está capado de todo, como yo tengo, al final tienes que tener otro donde no lo esté.
Claro.
Porque hay muchas cosas que necesitan tener cookies, necesitan tener histórico, necesitan tener muchas cosas. Entonces, incluso aunque tú quieras configurarlo, pues en el trabajo te va a pasar. Es decir,
en
aunque
el trabajo, sí.
Dejarás de poder configurar la IA local. De hecho, si ya tenéis una IA local que pasa continuamente ahora, ya no vas a poder configurar esos settings, ya no vas a poder hacer que no sea aduladora o que sea complaciente, ¿no? Y entonces te dirá, qué buena idea, sí, una idea estupenda, muy, oye, muy pues, brillante.
Yo caí en la trampa, José Ramón, yo caí al principio, digo, soy más listo, más inteligente, más brillante de lo que yo pensaba, pero claro, luego me di cuenta de que esto, pauta se repetía demasiado, dijera lo que dijera, y digo, aquí falla algo, no puede ser tan bien queda, ¿no? Siempre, ¿no?
Es complaciente la IA, es complaciente, pero porque ha sido construida para que sea complaciente.
Claro. Porque tiene más capacidad de enganche tener a alguien así que alguien que dice, vaya estúpido que eres, tengo 10 ideas mejores que la que acabas de decir, ¿no?
No, por ejemplo, no sabía que se podía configurar el ChatGPT a ese nivel. La verdad es que yo no. Pero, ¿tienes ChatGPT de pago o tienes ChatGPT
de pago?
Libre?
Tengo el de pago. No sé si claro, el gratuito se puede hacer. Pero yo entiendo que sí, ¿eh? Que esa parte de preferencia se puede hacer. Sí, sí. Yo creo que
no
se puede hacer, pero que tiene un buen uso, ¿eh? Es decir, lo puedes como ajustar mucho a tu estilo un poquito de aprender, intelectual, y lo puedes ir cambiando también, ¿no? Si estás más investigador o estás más en plan de productivo, ¿no? Puedes irlo cambiando, digo, a lo largo de los meses y de los años, ¿no?
Sí, no, es interesante para aprender. La verdad es que yo lo he utilizado poco para estudiar porque no me ha pillado ya mayor para estudiar en muchas cosas. Pero es un gran compañero de estudios. Es decir, y es una de las cosas que les digo a mis hijos, que lo utilicen para apoyo de estudios. Te explica muy bien las cosas.
Otra variante, que lo digo para quien no lo conozca, tienes que tener la versión de pago, pero puedes crearte como GPTs personalizados, como asesores GPT, de tal manera que tú lo configuras de una manera muy específica para una determinada función. Puede ser, por ejemplo, para preparar reuniones de trabajo. Tú le metes los documentos o la información que necesita, o yo he creado, por ejemplo, un ChatGPT, un asesor personalizado para un círculo matemático, para que me simule un tutor matemático que me va proponiendo, que va viendo mi nivel, lo valora y me va proponiendo retos en distintas áreas de las matemáticas y luego me va corrigiendo, me dando feedback y me hace referencias a lugares donde puedo encontrar más información. Eso es muy sencillo de hacerlo. Ciertamente necesitas la versión de pago, pero puedes acceder a ese tipo de GPTs personalizados en la versión gratuita también. O sea,
sí, es lo que te iba a decir.
Hay miles.
Yo he usado, de hecho, para corregir el estilo del libro, Yo utilicé uno gratuito, claro, de este estilo. Claro. Hay miles. Yo, como ya te dije, que vivo en los intersticios del sistema, no pago tampoco GPTs, pero lo utilizo cuando tengo que utilizarlo, y los gratuitos son muy potentes, ¿eh? No puedes configurar muchas cosas, pero son muy potentes, ¿eh? Como herramientas de análisis dirigidas, son maravillosos. Y yo, de hecho, a mis hijos les intento meter por ahí porque al final hay que aprender a utilizarlos. Es decir, no hay que abusar de ellos, pero hay que aprender a utilizarlos.
Sí, además hay que utilizarlo bien. De todas maneras, aquí yo lo que creo que hay un umbral de edad en el que deberíamos evitarlos. Tú antes has hablado de que nosotros venimos de otro mundo, en el fondo, ¿no? Porque hemos vivido un mundo en el que no había, en que hemos aprendido sin tecnología digital. Las jóvenes generaciones ya no, ya han empezado desde que tienen 3, 4 años, ¿no? E incluso en el colegio y en casa. Nosotros conocemos los dos mundos y podemos comparar y podemos sacar lo mejor de uno y de otro. Y sabemos cuándo un mundo es mejor, cuándo es mejor escribir a lápiz, cuándo es mejor dedicar algún tiempo a pensar por ti mismo y cuándo es mejor utilizar una herramienta. Por lo menos nosotros, a un cierto nivel, tenemos ese juicio, esa capacidad crítica. Pero quien no haya vivido el mundo de ayer, ¿no?, que podríamos decir, no tiene ni conciencia de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y acabo aquí. Su mente o su cerebro está configurado de una manera distinta al nuestro, porque esto se ha sometido a unas experiencias muy distintas desde la más tierna infancia.
Claro, pero eso siempre pasa. Es decir, es como cuando ves a los inmigrantes que vienen muertos de hambre y que son capaces de hacer cualquier cosa. Es decir, el venir de otro mundo te da unas capacidades previas que se pierden. Es decir, al final, esto es como la historia de la civilización, ¿no? Siempre vienen los bárbaros de las montañas y conquistan a los civilizados, ¿no? Pues siempre hay alguien que vendrá de un mundo previo que no tiene eso y te darás cuenta de que hemos perdido la capacidad de la supervivencia, de buscarnos la vida, de aprender cosas, de saber los números de teléfono de memoria, de orientarnos. Pues así es.
Pero ¿sabes que hay familias muy concienciadas? Por ejemplo, tu hermano, no sé realmente a tus hijos a qué colegio lo llevaste, pero tu hermano lo llevaba a Montessori. Y hay por ahí como las escuelas Waldorf, creo que es.
Waldorf.
Sí, que evitan todo lo que tiene que digital hasta cierta edad. Es decir, por lo menos los 14, 15 primeros años son pizarras, son teatro, manualidades, cosas de ese tipo. Y lo evitan porque creen que en una etapa de formación lo que hay que facilitar más es el modo lento de la inteligencia, la comunicación humana, persona a persona, y las habilidades manuales o tocar instrumentos, la sensorialidad, que
claro, pierdes claro, en el porque mundo virtual. Es que el ser humano es el mismo. Ese es el problema.
La cuestión es que un ser humano sometido a pantallas desde los 3 años es muy distinto de un ser humano sometido a pantallas a partir de los 22 años.
No, claro, es que el ser humano es el mismo que salió de la cueva, es decir, no hemos cambiado nada. Es decir, somos el homo tecnológicus, pero es mentira. Es decir, nos estamos creando un entorno artificial lleno de muchos estímulos y muchas cosas, pero en el fondo el ser humano es el mismo. Es decir, seguimos aprendiendo de la misma manera que aprendíamos cuando estábamos en la prehistoria y solo había palos y piedras, ¿no? Y tiene que ser así. Entonces, tiene sentido. Es decir, ¿cómo aprendemos de pequeños? Por interacción. No aprendemos claro, pasivamente. Es decir, si le pones una pantalla, no aprendes nada. Entonces, si el ser humano es el mismo, no podemos tampoco exponer. Tenemos que, una vez más, elegir. Saber y elegir, ¿no? Estas son las dos claves. Sabes cómo es el ser humano y cómo funciona. Entonces, si sabes cómo funciona, tienes que en cada etapa utilizar lo que funciona. Es decir, no puedes ponerle una pantalla y pretender que porque salgan unos señores hablando en inglés, el niño va a aprender inglés.
Correcto, que eso no va a pasar. Que no es así, porque no funciona. No
funciona, porque el ser humano es el mismo. El ser humano no se ha digievolucionado, ¿no? Como los dibujos animados. No ha ocurrido. Nosotros no hemos evolucionado mentalmente. Nuestra mente, nuestro cuerpo,
nuestro hardware
y nuestro software también es el mismo que salió de una cueva y golpeaba a mamuts con un palo. Y estamos hechos, de hecho, mucho más hechos para salir de una cueva y golpear vamos, con un palo que para golpear pantallas con un dedo. Ese es el problema.
De todas maneras, creo que debemos ser muy deliberados. Es decir, ¿en qué momento esta herramienta y por qué razón? Yo creo que eso no debemos decir, es lo nuevo y tenemos que subirnos al carro, que es lo que nos venden las tecnológicas y lo que nos venden en los colegios y muchos. Oye, que tu hijo se va a quedar atrás, cómo no se va a utilizar esto, que tu hijo no sé cuántos, que tiene que ponerse al día, vamos a que programe desde los 5 años, ¿no? Cosas de ese tipo. Yo creo que hay que ser muy críticos como padres, ¿no? Con nosotros mismos, pero también con los, con los hijos.
Absolutamente,
hay que serlo,
absolutamente.
Porque es que si no... Somos carnes de cañón, somos carnes de cañón.
No, y no, y no dejarse fascinar por los avalorios para los nativos.
Correcto.
Es lo de siempre. El avalorio para los nativos, eso funciona muy bien. En el colegio de mis hijos, uno de los puntos de venta que tenían originalmente es que tenían pizarras digitales. ¡Oye, unas pizarras digitales! Pero si no sabían usarlas, no las usaban para nada.
Claro.
No hacían nada con las pizarras digitales. Entonces, ¿qué más da que sea una pizarra digital que sea una pizarra de papel o una pizarra de tiza?
O algo
no hay
más
ninguna
peligroso.
Diferencia.
Las tablets, nosotros nos vendían la tablet desde los 5 años. Para decir, una tablet además creo que era una Apple, ¿no? Es decir, y además también jugaban con el tema del estatus, ¿no? Pues justamente cada vez que me decían eso en un colegio, lo descartaba. Digo, ¿para qué un niño de 5 años tiene que estar con una tablet desde...? No tiene ningún sentido. De hecho,
no, no tiene ningún sentido.
En la Comunidad de Madrid, ya creo que lo hablamos la última vez, la Comunidad de Madrid, y están dando marcha atrás, en Suecia
dando
lo
marcha
mismo,
atrás, sí.
Etcétera.
Sí, sí.
La cuestión es...
En Francia está prohibido hasta los 3 años darles, ponerles pantallas. Y me parece buenísima idea. Pero ese la valore para los nativos. Yo he vivido muchos años de eso también como vendedor tecnológico. Yo vivía de hacer demostraciones y como decíamos allí, si la gente ve pitufos moviéndose en la pantalla,
sí.
eso es lo que vende. Lo que fascina es el movimiento, ¿no? La imagen. Uy, esto debe ser sofisticadísimo porque se mueven unos pitufos en la pantalla. A valores para los nativos, pero bueno, una vez más es elegir. Y sentido crítico. Pero bienvenido al universo, ¿no? Sí. Es como funciona esto por ahora. En fin, no sé.
Ayer estuve viendo un podcast de un divulgador de la inteligencia artificial que estaba entrevistando a un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en inteligencia artificial. Él decía que está demostrado desde hace cientos de años, o miles de años, que la mejor manera de aprender es uno a uno. Un mentor... Un coach, como dirían ahora, un experto en algo que tiene una buena relación con el niño, con el alumno y que se adapta muy personalizadamente a la persona que tiene delante. Le atrae,
claro, el tutor,
le inspira.
El tutor de toda la vida, el tutoraje de toda la vida. Claro, y además somos seres interactivos, es decir, aprendemos por interacción.
Perfecto.
Tú no aprendes un idioma pasivamente, aprendes interactuando con la realidad.
Con alguien que idealmente sabe más de ti, que te puede guiar y que tiene dotes un poquito de dirigir, de comunicación y de motivación. Dice, claro, pero obviamente esto es muy caro, esto lo pueden tener tanto ahora como antes, pues gente de los aristócratas anteriormente, o Zuckerberg, que puede tener a sus hijos en una escuela donde hay 4 o 5 niños más, cosas. Es muy caro para llevarlo a la masa. Entonces, lo que decía él, la solución, no, esto no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo, la solución es crear programas informáticos que simulen a un tutor, de la mejor manera posible. Eso suena bien sobre el papel. La cuestión es que el elemento emocional, el elemento de motivación, de persuasión y de la relación humana que está en nuestro chip evolutivo, es decir, aprendemos porque admiramos a alguien o porque confiamos en alguien. Ese admirar, confiar y sentirse motivado por el ejemplo de alguien, ¿podemos conseguirlo de una pantalla? Esa es mi duda.
Bueno, ahora con la IA sí. Ahora con la IA vas a poder conseguirlo porque la IA tendrá una pseudo personalidad. Hay otro problema. Pero mira, ya esto con un punto interesante. Yo he hecho muchos mock también, muchos cursos, pero no se aprende igual. Yo tengo la impresión de que no se aprende igual.
No. La tasa de abandono es del 90%, para empezar.
No solo el abandono. Yo tengo bastante disciplina y acabo los cursos, pero aún así no es el mismo calidad, la misma densidad de aprendizaje que en una clase y en persona. Yo por eso he hecho pestes un poco de los... Pues, por ejemplo, de los cursos de inglés online o de todas estas cosas, o de los cursos de idiomas online, porque al final no es la misma calidad de aprendizaje.
No, es decir, falta la cercanía, la inmersión, por decirlo así.
Claro, pero tú si sabes un idioma extranjero, te habrá pasado. Vas a un país, dices una palabra mal y te corrigen. Y ahí es cuando aprendes, cuando te ha corregido una persona. Cuando te dice, no, no se dice así, se dice así. Y eso te acuerdas toda la vida. Eso no te lo va a hacer una máquina. No. Esa interacción no te la va a hacer una máquina. Te la puedes simular y tal, pero no es la... es como si... Es un sucedáneo, exactamente. Y yo sí, yo he hecho muchísimos cursos de Coursera y de todo tipo, además de muchísimas cosas. Yo he hecho cursos de arquitectura romana, si quieres, incluso. Hay un curso maravilloso, por cierto, de Yale, sobre eso, si te interesa.
¿De qué tema?
Arquitectura romana.
Arquitectura romana, vaya.
Sí, sí, yo he hecho cursos de cosas maravillosas. Pero la densidad, el aprendizaje no es igual que si que haber estado en una clase y estar ahí, el tener al profesor delante, ¿no? Y ya si es un profesor individual, como dices tú, un coach, pues maravilloso, ¿no? Pero es un sucedáneo, es como un aprendizaje
B. ¿Y esta conversación que estamos teniendo cambiaría la calidad de ella en el caso de que estuviéramos tomando un café delante, no sé, en un sitio tranquilo?
Hombre, por supuesto, para empezar con el lenguaje no verbal, que eso, hay libros sobre el respecto que yo creo que deberían ser obligatorios de lectura para todo el mundo. La comunicación no verbal es fundamental, es una gran parte de la comunicación que se pierde con el hecho de no tener la interacción de las personas, las pistas no verbales, la inclinación del cuerpo. De hecho, es una de las cosas que yo creo que, yo les he dicho a mis hijos muchas veces que lo lean y que lo aprendan, porque es muy interesante, porque lo puedes utilizar mucho a tu favor también. Es decir, ¿cómo te conviene colocar el cuerpo? Por ejemplo, si estás haciendo una entrevista de trabajo o si estás interactuando con una persona, el saber interpretar las pistas no verbales aportan una gran cantidad de información. Y de hecho, eso es una de las cosas que las IAs no tienen, porque no tienen contexto.
Es una de las pocas ventajas que vamos a mantener como seres humanos.
Absolutamente.
La interfaz humano-humano y la capacidad.
Mira, yo hace 2 años así estaba en el gimnasio y pasó una chica guapísima por ahí, por el pasillo. Y había un profesor allí que la miró, bueno, una cosa que la estaba mirando, y me mira casualmente. Y yo le hice un gesto así con los ojos. Y él me hizo un gesto así con los hombros. Bueno, tuvimos una conversación completa, claro. Con solo esos gestos. Hay un subtexto ahí completo, cultural, completo. Si te fijas, eso ocuparía folios. Es decir, oye, que está mirando a la chica, bueno, es que... No, y eso es fantástico, eso es maravilloso.
Pues fíjate, eso es lo que se está perdiendo las jóvenes generaciones. Los profesores de primaria y de infantil dicen que los niños en los últimos años vienen con menos habilidades de comunicación y menos habilidades sociales en general. Y es lógico, si tú tienes una media de 4 o 5 horas delante de una pantalla, es tiempo que no estás mirando o interactuando con otro ser humano en tiempo real, en 3 dimensiones. Entonces, eso lo estás perdiendo. Son muchas horas de vuelo que estás perdiendo de interacción humana. Sí. Y lo estás cambiando por una pantalla plana donde hay mucha menos información de ese tipo. Pues esas habilidades se pierden.
Incluso que tengas, aunque tengas la cámara encendida, no es lo mismo tampoco. No es lo mismo. Curioso. No es lo mismo.
Nosotros hemos preferido tener esta conversación sin cámara porque nos genera agobio. Es como tener unos ojos muy fijados en ti mismo. Y hemos hablado de la fatiga de Zoom y hemos preferido tener la conversación sin vernos la cara. Porque dices, oye... Por lo menos te interrumpiría menos, José Ramón, si viera cuando estás parando o cuando vas a empezar a hablar o lo que sea. Pero yo creo que es mejor que hablemos así porque, no sé, es una cosa artificial, ¿no? A mí no me acaba de encajar el hablar cara a cara, ¿no?
Fíjate tú lo has dicho antes con el trabajo en remoto. Fíjate tú que sigue habiendo viajes. Es decir, ¿por qué sigue habiendo viajes si trabajamos todos en remoto? Podríamos tener todas las reuniones en remoto, pero... Aunque yo trabajo muchísimo con gente en remoto, no tiene nada que ver con el trabajar en persona con ellos.
No.
Es decir, en muchos proyectos hacemos a propósito una reunión personal con todos para hacer lo mismo que hacemos en remoto, lo mismo. Pero en la reunión personal avanzamos 10 veces más que lo que hacemos en remoto. Porque la interacción personal no es la misma. Es el ponerse detrás, mirar, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué problema tienes? Chico, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Esa riqueza, esa densidad, es decir, el hecho del trabajo en remoto y en online no ha hecho desaparecer los viajes de trabajo,
no.
Ni lo va a hacer desaparecer nunca. El hecho de que se traduzca automáticamente no va a hacer desaparecer los viajes nunca, porque al final el trato personal, físico, en 3D, es lo que te va a hacer la diferencia.
Sí, porque
y eso va a seguir siendo así.
Solo puedes generar confianza de manera genuina y real cuando tienes una persona delante, cuando le ves cómo si espera o no espera antes de empezar, por ejemplo, a comer, en el caso, o cómo se comporta en un entorno social informal, ¿no? O cómo delante de la máquina de agua, ¿no? Cómo actúa, o los gestos que utiliza. Eso al final es lo que genera o no genera confianza entre los seres humanos. Y la confianza es el lubricante de las relaciones sociales. El
claro,
fundamento.
Claro.
El fundamento.
Claro. Y el irte a comer con él y la interacción. Es que somos seres interactivos, volvemos a lo mismo. Es que seguimos siendo los mismos tipos que salieron de una cueva con los ojos vidriosos y miraron a las estrellas, ¿no? Como dicen.
Sí.
Es que seguimos siendo los mismos tipos, en el fondo. Por muchas capas y mucha ropa y muchas cosas que nos hayamos puesto encima. Y eso es algo que no tenemos que olvidar. Es decir, seguimos siendo iguales. Es decir, nuestra mente no evoluciona porque nuestra tecnología evolucione. No está cableada de forma diferente. Es decir, puedes aprovecharle ciertas sinergias de aquí o de allá, pero es la misma mente y la misma. En el fondo, si lo piensas, el ser humano no ha cambiado prácticamente nada desde el principio. Es decir, de hecho, hay poquísimas cosas que hemos modificado. Es decir, apenas el hecho de que no nos comamos unos a otros. Y poco más, en realidad. Seguimos siendo los mismos.
Hasta ahora, José Ramón, hemos estado hablando un poco sobre la historia, la actualidad, de estos desarrollos, cómo están influyendo en nuestras vidas, si necesitamos más responsabilidad, más criterio, más capacidad de elección. Lo que me gustaría, y ya para concluir estos últimos minutos, es cómo ves tú el futuro. Porque tú que estás un poquito en la cresta de la ola, por decirlo así, de estas tecnologías, ¿cómo ves tú el futuro? No te digo en los próximos 10 o 20 años, que tendrías que ser un escritor futurista, pero vamos a ponernos en los 2, 3 próximos años, por poner un horizonte temporal manejable. ¿Cómo lo ves tú? Me gustaría un poquito tu impresión. ¿Y cómo crees que debemos adaptarnos o qué debemos hacer? Si tienes algún tipo de consejo, autoconsejo para ti o consejo para los demás sobre lo que nos viene.
Fíjate, yo en esos no soy de ese tipo de cosas que dice que con el tiempo pasado fue mejor, etcétera. No, yo creo que es business as usual. Al final, es lo que hablábamos antes, el ser humano es el mismo. Entonces, si el ser humano es el mismo, aunque el entorno cambie, es el mismo. Es decir, es como esas historias que están en el futuro, ¿no? Un futuro muy súper tecnológico. De hecho, eso es una de las cosas que yo querría como escritor alguna vez hacer. Es decir, tú puedes imaginar un mundo hiperconectado, hipertecnológico, pero al final las personas somos las mismas. Entonces, el futuro que nos espera, más de lo mismo. Más de lo mismo, porque las personas somos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades. Es decir, no va a haber un breakthrough para los seres humanos. Habrá muchos para la tecnología. Es posible que se produzcan trampas, entre comillas, mortales con la tecnología si no nos descuidamos. Puede ocurrir. Pero no va a haber diferencia. Yo no creo que haya o que vaya a haber discontinuidades ni que las haya habido. Al final es todo un continuo. Entonces, ¿cómo será el futuro? Pues como el presente. Es decir, a lo mejor en vez de un teléfono móvil tienes un implante cerebral, pero al final es lo mismo. Es decir, como dice aquel, ¿no? Todo cambia para continuar exactamente igual, ¿no? Entonces, yo no soy ni optimista ni pesimista en ese aspecto. Es decir, las oportunidades y las posibilidades son las mismas si las quieres aprovechar. Habrá más y serán más fáciles, ¿no? Y los peligros serán mayores porque las apuestas subirán, ¿no? Porque todo evoluciona. Pero es lo mismo. Es decir, yo no creo que vaya a cambiar nada fundamentalmente, ¿no? Es como decía yo en mi novela, te vas a tener que levantar igual por la mañana y ver qué desayunas, ¿no? Entonces, no sé si no me convierte en pesimista o en optimista, pero yo no veo saltos, ¿no? Yo no veo que esto vaya a ser. No veo, yo no soy catastrofista tampoco en ese aspecto.
¿Y los cambios tecnológicos, tú crees que cometeremos errores, pero nos iremos adaptando de alguna manera hasta volver un poquito a un equilibrio anterior, ¿no?
Claro, por supuesto. Somos fundamentalmente seres adaptativos. El cerebro humano es una máquina increíble de adaptación. Si no fuera así, ya nos habría superado toda esta ola y nos habríamos ahogado. Entonces, seguiremos. ¿Qué puede ocurrir que en algún momento nos pasemos de frenada? Pues también puede ocurrir. Es decir, podemos inventar la bomba atómica, ¿no? Ah, no, es que ya la hemos inventado, ¿no? Pues eso es así, ¿no? Podemos inventar la bomba de hidrógeno después. Pues ya hemos inventado la IA. Podemos inventar la AGI, ¿no? La inteligencia, pues puede ocurrir. Pero al final somos seres adaptativos, entonces nos adaptaremos. De una manera u otra nos adaptaremos. ¿Que puede ser que nos autoextingamos? Pues hombre, por ahora hemos demostrado una gran resiliencia, ¿no? Hemos demostrado que como conjunto somos muy exitosos y muy adaptativos. Y seguimos aquí y lo tenemos todo, ojalá, bajo control, ¿no? Yo no creo que nada vaya a cambiar fundamentalmente. No sé si tú lo ves más pesimista o más optimista, pero yo no creo que vaya a cambiar nada
No,
fundamentalmente.
vamos a ver, yo creo que hay un espacio abierto con muchas posibilidades que lo podemos. El futuro está abierto. En mi opinión, los cambios tecnológicos yo sí que creo que son significativos. Es decir, necesitamos una adaptación o un aprender a convivir con esas herramientas, no necesariamente diciendo sí a todas, sino viendo qué lugar tienen nuestras vidas. Y yo creo que lo de la inteligencia artificial es varias vueltas de tuerca más. Pero ya habían sido varias vueltas de tuercas la entrada de Internet y el mundo virtual y digital, o las redes sociales en el 2007 o 2008. Yo creo que en muy poco tiempo hemos tenido muchas vueltas de tuercas que están afectando la calidad de la experiencia humana. Nosotros.
Pero tú eres mayor, quiero decir, lo que ocurre es que llegará
Correcto,
el momento en
correcto.
que nos supere la tecnología, pero eso le pasa a todo el mundo.
No, bueno, ahí es donde yo no soy tan fatalista. O sea, yo creo que tenemos capacidad de elección. Quizás la mayoría de gente, la corriente principal de la sociedad, vaya en esa dirección, un poco resignada o entusiasta de ir a lo nuevo, el brillo de lo nuevo, y para bien o para mal, tendrá cosas. Y yo creo que hay un porcentaje de la población, vamos a llamarlo la élite, que se va a convertir en una élite cognitiva. Una élite cognitiva en el sentido de que va a tener criterio, va a saber tomar elecciones y va a tomar mejores elecciones para ellos y para sus hijos. Ya existe eso actualmente. Otra cosa es que estemos nosotros en relación con esas. Pero va a haber unas élites cognitivas que la calidad de su experiencia humana va a ser muy distinta a la calidad de la experiencia que tienen. Y esto, en el fondo, es como la calidad de la experiencia humana que tenía un aristócrata en el siglo XVII o XVI, en la Francia prerrevolucionaria, en relación con la que tenía un campesino. Bueno, pues yo creo que esa brecha que siempre ha existido va a existir más grande y no va a ser tanto de naturaleza, esta es mi predicción, ¿vale? No va a ser tanto de naturaleza económica como de naturaleza cognitiva. No sé si estoy siendo aquí apocalíptico o negativo,
Está
pero
siendo platonista. Yo creo que está
creo.
siendo platonista. ¿Crees en la república de los hombres, de los sabios? No sé yo
Es
si
que no, es
eso.
que yo no digo que eso sea bueno, esto es descriptivo, o sea, una descripción de un futuro que creo. No creo que sea bueno, por supuesto. Me gustaría que la élite cognitiva estuviera distribuida, mejor distribuida de lo que está dentro de las posibilidades humanas, ¿no? Evidentemente no todos vamos a llegar al mismo nivel, pero creo que la brecha cognitiva, no por el coeficiente intelectual ni capacidades cognitivas de base, sino por el entorno social y el contexto, va a haber gente que van a ser el equivalente a los amis, ¿no? Que van a preservar determinados elementos de la humanidad, de las conexiones humanas y de la forma de trabajar el cerebro. Y creo que va a haber una gran mayoría, pues que seremos como la plebe cognitiva, que se va a dejar llevar por lo peor de lo digital. Por supuesto, habrá cosas intermedias. Pero o sea, yo creo que se va a aumentar la brecha en la parte cognitiva y no por el tema económico. Es decir, potencialmente un chico bien dirigido en Afganistán, en una aldea, puede llegar a un nivel de élite cognitiva. Pero claro, el contexto social es muy importante, que tengas alrededor
También.
gente que te lleve en esa línea.
Bueno, pues es como los campeones de ajedrez que hay ahora. Es decir, gracias al ajedrez online tienes campeones, grandes maestros a los 12 años, que ya se han formado a sí mismos. Es maravilloso. Es, eso puede ocurrir.
De hecho, yo le pregunté el otro día a ChatGPT, digo, oye, lo que en los últimos años ha aumentado mucho, ha disminuido la edad en que se llegan a maestros o a grandes maestros, ¿no? En parte ha sido por el tema de Internet y por tener acceso a base de datos y mucha más facilidad de tener rivales de calidad. Lo que estás, supongo que vas por ahí, ¿no? Con lo de los...
Sí.
Los, yo digo, ¿y esto no podía ocurrir en disciplinas intelectuales, por ejemplo?
Absolutamente.
En matemáticas, en ciencias, un chico muy motivado, con mucho interés y con un entorno familiar adecuado, a lo que podría llegar, al equivalente de Capablanca o de Lasker o de Bobby Fischer, a una edad incluso más temprana que ellos.
Y está ocurriendo, ¿eh? No te engañes que no está ocurriendo. Lo que pasa es que está ocurriendo en ciertas élites en Estados Unidos o en China, pero está ocurriendo. Es decir, tú puedes formar un genio matemático, un Ramanujan desde el principio, y está ocurriendo, hay gente que lo está haciendo. Lo que pasa es que, como siempre, será una minoría. Y diré que es una minoría, ¿eh? También, porque si fuéramos todos, madre mía.
Pero ¿tú has visto la película de Idiocracy? No sé si te lo pregunté la última vez.
No.
Te recomiendo que la veas porque esa es la parte más apocalíptica. Estoy bastante influenciado por ello. Y yo creo que en la película de Idiocracy todos se vuelven idiotas, ¿eh? Y una persona normal del siglo XX es un genio allí. ¿Vale?
Ah, sí, la he visto, sí, la del presidente de Estados Unidos es uno que es tonto perdido y hace así, sí, es muy gracioso.
Es
sí.
Alguien que tiene un coeficiente intelectual normal, pero que 100 años después, cuando todo el mundo está en decadencia y tal, aparece como un genio, por efecto de esto. Bueno, pues yo no creo que todos vayamos a ser idiotas, pero creo que va a haber una élite cognitiva que ya existe y que cada vez va a ser más grande. Y eso tiene mucha... Yo no digo ni que sea bueno ni malo, ¿eh? Posiblemente a mí me gustaría una dispersión más de la élite, más grande. Pero eso es lo que creo que está ocurriendo y que puede ocurrir.
Pero nunca va a ser más grande. Es decir, la normal es la normal y siempre habrá un pico. Entonces, no sé. Yo sigo opinando que es todo business as usual, que la normal se desplazará, es decir, de la sociedad, que seguirá habiendo una gran mayoría que ceda sus datos gratis o lo que sea, y una gran minoría pues que será élite o que no ceda sus datos, pero ojalá ocurra lo que dices tú. Yo no soy tan optimista o tan, no sé.
Tan optimista, lo que acabo de decir no me parece muy optimista, porque tener como una plebe cognitiva y una aristocracia cognitiva a mí no me parece demasiado una visión optimista, ni siquiera deseable, pero creo que vamos a hacerlo.
Bueno, no lo sé, ya lo veremos.
Ya lo veremos, ¿no? Bueno, dejar aquí. Yo creo que lo hemos dejado en una tensión para que quien esté escuchando pues siga pensando por su cuenta y se defina. Si a alguien le ha interesado lo que hemos estado hablando José Ramón y yo, pues estaría muy bien que en comentarios pues escribieran un poquito cómo creen que va a ser el futuro, cuál es el futuro que nos espera y qué es lo que podemos hacer para adaptarnos.
Y una cosa muy importante, es decir, todo lo que yo he dicho al menos, estoy seguro de que me estoy equivocando en muchas cosas. Es decir, aquí lo interesante es que cada uno tenga su opinión. Es decir, estoy seguro de que yo me he equivocado en muchas de las cosas que he dicho. Y eso tiene que ser así siempre, ¿no? Tienes que ser capaz de saber que no tienes la verdad absoluta. Es decir, porque nosotros voceemos en un podcast, no quiere decir que nosotros sepamos más que nadie.
Por supuesto. Simplemente hablamos desde nuestra experiencia. Yo en mi caso me he puesto al día en unos cuantos meses y hay que tomar todo evidentemente hay que tener con cuidado lo que diremos. En el caso de José Ramón no tanto, porque es un especialista y vive rodeado de esa tecnología, pero obviamente este es un campo en evolución, cambiante, y que tenemos que experimentar y ver cómo adaptarnos o en qué manera incorporarlo o no incorporarlo en nuestras vidas.
Por supuesto, y dentro de 20 años oiremos esta conversación y diremos qué ingenuos éramos.
Pero quizás lo que estemos haciendo, José Ramón, es intentar desarrollar ese criterio. ¿Eh?
Sí,
ese criterio, sí. Pensar sobre las cosas y mantener esa parte de responsabilidad y de capacidad de elección que se supone que debe tener un ser humano.
Sí.
Y en eso estamos. Sí. Pues ha sido realmente un placer tener esta conversación contigo. Yo creo que mis expectativas se han cumplido. Y muchísimas gracias una vez más, José Ramón, por tu tiempo.
A ti.
Un placer.
Hasta luego.
Hasta la próxima.